Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 2:30 y empieza, como cada día, hasta las 3 en punto, Deportes COPE más Valencia. Jornada especial, porque aunque no lo parezca, este martes 17 de septiembre es un día que teníamos todos señalados en la agenda con fluorescente. Porque hoy arranca la Champions, arranca la Liga de Campeones, aquello que costó tanto trabajo lograr la temporada pasada y que ahora, estando la cosa como está, pues parece que sea un asunto secundario. Y ni mucho menos. La musiquilla, la sintonía de la Champions sigue siendo muy especial y con esta el Valencia solo la ha jugado 12 veces. O sea que tampoco es que sea año sí y año también. Tratemos de disfrutarla a las 9 de la noche, por supuesto con tiempo de juego presente. Chelsea-Valencia.
Que es una situación ideal, pero bueno, es la que es una medida que han tomado los jugadores y no tengo mucho más que decir. Estoy aquí para hacer un trabajo para el que me han contratado y por supuesto que no tengo ningún miedo. Tomaré las decisiones que crea conveniente. Al final, por mucho que se especule, que se hable, las decisiones las tomo yo y las seguiré tomando hasta el día que me vaya de aquí.
Albert Celades, el entrenador del Valencia, que debuta en la Liga de Campeones y lo hace en un gran escenario como Stamford Bridge a partir de las 9 de la noche. Después de que ayer la imagen que dio la vuelta al mundo era la de esa mesa en la que estaba Celades respondiendo las preguntas en compañía del director de comunicación y sin ningún futbolista. Dice que la decisión la tomaron los jugadores, el vestuario, que él ahí tenía poco que hacer, pero que va a tomar las decisiones que considere oportunas mientras esté en el cargo. Que llama la atención, que lo diga el entrenador que acaba de aterrizar en el Valencia. Albert Celades en un lado, en el otro estará Frank Lampard, que también es nuevo en las lides de un primer equipo, pero que ya lleva algunos partidos más con el Chelsea. Bajo palos, Kepa Arrizabalaga, el portero de la selección española, que hablaba así del Valencia.
Considero al Valencia un equipo muy peligroso siempre. Esta medida y lo que le está pasando en las últimas semanas con el cambio de entrenador quizás no sea lo más recomendado de cara a encarar un partido así, pero quizá también les haga sacar la garra o la rabia esa que llevan dentro y les haga ser peligrosos, ¿no? Bueno, nosotros vamos a esperar al mejor Valencia, para nada se esperaban esto, pero sabemos que el Valencia es peligroso en todas las facetas, es un equipo compacto, es un equipo que defiende muy bien, que sabe usar sus armas como la contra a la perfección y tiene jugadores de talla mundial.
Porterazo, Kepa Arrizabalaga. Empieza la Champions esta noche y, como es habitual, ha arrancado ya la Youth League, la Champions para los juveniles. Está ahora mismo en marcha el Chelsea-Valencia en Cobham, en la ciudad deportiva del conjunto londinense. ¿Cómo le va las cosas al equipo de Miguel Ángel Angulo, Zamora?
Francamente bien, porque gana. Estamos ya buscando el minuto 33 de la primera parte y el Valencia gana 1-2 al Chelsea. Un golazo, por cierto, en el minuto 22 de Koba Koindredi. Un zapatazo del francés desde fuera del área. Se había adelantado ya el Valencia antes de los 10 minutos de juego, ha empatado el Chelsea de penalti, pero ahora buscando el minuto 33 de la primera parte, sigue ganando el juvenil de Valencia, entrenado por Miguel Ángel Angulo, 1-2, al que, según todos, el Chelsea es uno de los grandes candidatos para convertirse en campeón de esta Youth League o Liga de Campeones Juvenil.
Ese Koba Koindredi y Tecosetes, ¿eh?
Sí, sí, marcó el otro día contra el Castellón, más o menos como el gol que ha marcado ahora.
En fin, que el Chelsea-Valencia de las 9 de la noche va a ocupar buena parte de este programa, pero hay otras noticias que no podemos olvidar. Por ejemplo, una que tiene que ver con el futuro del entrenador del Levante, con Paco López y su renovación. Noticia COPE, Pedro Zamora.
Bueno, lo que puede contar la cadena COPE es que esas negociaciones que llevan ya varios meses durante todo el verano, y es verdad que según las partes puede estar cerca la fase final de las mismas, para mí la gran sorpresa es que el contrato se puede ampliar o renovar, llamémosle como quieramos, porque Paco López acaba contrato en 2020, es decir, al finalizar esta próxima temporada, no un año, sino dos más, con lo que sería tres temporadas, contando la presente, las de Paco López en el seno del Ciudad de Valencia. A mí me llama la atención porque sería el contrato más largo firmado por el actual presidente del Levante en Primera División, desde que obviamente Kiko está al frente del Levante. Hay que recordar que la anterior renovación de Paco López se hizo por 1+1, venía Paco López de renovar ese contrato tras haber logrado la permanencia sustituyendo a Muñiz, lo hizo muy bien, le sirvió para renovar 1+1, consiguió la permanencia el año pasado en Girona y ahora estamos en esa negociación. Es verdad que ninguna de las dos partes quiere decir de forma fija que esta renovación, que según ha podido saber la cadena COPE, podría ir más allá del 2021, vaya a ser definitivamente hasta 2022. Estamos todavía en la fase de varios planteamientos y buscar el contrato perfecto, porque lo que quieren las dos partes es seguir muchos años juntos. Hay que recordar, Segarra, el pasado día 6 de septiembre, en esta misma sintonía, en Deportes COPE Valencia, Kiko Catalán ya dijo que más o menos daba por renovado a Paco López, porque sí, tenía claro que lo que quería era que Paco López siguiera. Kiko ha dicho muchísimas veces que le encantaría que Paco López estuviera toda la vida en el Levante. Se comprometió de forma pública la presentación de Manolo Salvador diciendo que Paco López empezaría la temporada con un nuevo contrato. Bueno, no lo tiene. Pues la cosa está a puntito, porque según además ha podido saber la cadena COPE, para esta semana está prevista una reunión que dé, si no ya casi, el visto bueno a esa ampliación de contrato, que para mí, la gran sorpresa sería un contrato tan largo que fuera más allá de 2021 a partir de 2022.
Y además tenemos ya a un campeón del mundo en nuestra ciudad, que esto tampoco pasa todos los días. Kino Colom ya ha llegado a la estación Joaquín Sorolla, desde el AVE procedente de la capital de España, para ponerse manos a la obra a preparar la temporada que arranca el sábado con las semis de la Supercopa Endesa. Así que Kino Colom, con su medalla al cuello, medalla de oro como campeón del mundo, ya está en Valencia. Esta noche, por cierto, llega Luis Laveirí, que vendrá con la de bronce. ¿Empata el Chelsea?
El árbitro casero, No, es broma. Empata el Chelsea de penalti. Segundo penalti a favor del Chelsea. Marca de nuevo Anjorin, que había sido el que había lanzado el primero. Así que estamos en el 35 de la primera. La primera jornada de la UEFA Youth League. Chelsea 2, Valencia Juvenil 2.
El Chelsea fue aquel rival del Valencia en la Youth League, del penalti que no entró y que dieron con Sibera de portero. Bueno, dos penaltis, En media hora, dos penaltis a favor del Chelsea contra el Valencia. Las 2:38 de la tarde, Deportes COPE más Valencia con Javi García, los mandos técnicos. Recibe un saludo de José Manuel Segarra. Nos marchamos directitos a Londres.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No,
yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Juan Giner en Avenida Pérez y Valero, Valencia.
Compramostucoche.es.
Estuve encantada con la tasación que hicieron de mi vehículo.
Fueron rápidos, todo muy limpio y en poco tiempo ellos se encargaron de todo el papeleo.
Compramostucoche.es. Tasa gratis online. Pide una cita en tu zona y vende al mejor precio. Entra ya en www.compramostucoche.es.
Los expertos aseguran que el deporte favorece el desarrollo físico y mental de los niños y además
se lo pasan genial y hacen muy buenos amigos. En Atalanta tienen las actividades infantiles más sanas y divertidas de la ciudad. Natación, pádel, karate, yoga, estilos de bailes. Infórmate en atalantaclub.com. Atalanta Sport Club, más de 37 años de experiencia en deporte infantil.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
Sigue siendo muy emocionante escuchar la sintonía de la Champions, la del mejor fútbol a nivel de clubes, la que sonará en Stamford Bridge poco antes de las 9 de la noche, cuando vayan a saltar el Chelsea y el Valencia. En la capital del Reino Unido estamos con la asistencia técnica de Juanma Casaus. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal, Segarra? Muy buenas.
¿Por los alrededores de Stamford Bridge estás?
Sí, a unos 20 metros aproximadamente de lo que es el estadio del Chelsea aquí en Londres, como dices, en los aledaños de Stamford Bridge. De momento poco ambiente de fútbol aquí en las calles de Londres, evidentemente jornada laboral. La gente está expectante de que arranque por fin la mejor competición de clubes del viejo continente, pero como digo, aquí en los aledaños, poco a poco los empleados del club están con los preparativos, pero no hay ambiente de fútbol, evidentemente.
¿Qué tenías, miedo al tráfico o algo? Porque habéis ido con tiempo.
Sí, no. Pues mira, Fermín Rodríguez lo han puesto en el hotel pegado al estadio, que es el hotel de la UEFA, el hotel oficial de los miembros de la UEFA.
Ese está bien, ¿eh?
Sí, lo sé. Y el mío también, el nuestro también, el de COPE también. Y pues me ha engañado para venir a comer aquí, como siempre, y me tocará ir luego a nuestro hotel, una ducha y de vuelta para el estadio. Hemos estado antes en el hotel de concentración del Valencia, que está a unos 20 minutos del estadio londinense y del cual, como siempre, hemos sacado alguna noticia.
Como por ejemplo, cuéntanos, que estamos...
Pues por ejemplo, la que hemos contado en redes sociales a primera hora de la mañana. Anoche el presidente Anil Murti propuso una reunión a los capitanes y al resto de miembros de la plantilla que así considerasen que querían estar presentes en el hotel de concentración del Valencia. Ya saben los oyentes de COPE que ayer el Valencia, a diferencia de otras veces, no se entrenó aquí en Stamford Bridge, entrenó en la ciudad deportiva Paterna, voló a eso de las 3, 3 y cuarto de la tarde a la capital del Reino Unido, se concentró en el hotel, quedaron ahí encerrados, fue Albert Celades el único que compareció entre los medios de comunicación en el estadio y mientras, como digo, el presidente propició una reunión con los capitanes y algunos jugadores de la primera plantilla para sentar las bases un poco del comienzo de nuevo la unión de todos para sacar esta situación adelante. Los jugadores, con Dani Parejo como capitán y portavoz, le reprocharon al presidente, más allá del despido de Marcelino, que habrá algunos que estén a esta hora de la tarde todavía muy afectados por la salida del técnico asturiano y otros que no lo sientan tanto, caso por ejemplo de Thierry Correia, el recién llegado a la primera plantilla. Más allá de eso, que evidentemente, como digo, para gustos colores, lo que les molesta a la plantilla, que ya contamos en el partidazo de COPE y que así se lo trasladaron anoche al presidente, es la falta de comunicación. Que los jugadores del equipo, que los capitanes, como portavoces del vestuario, se enteren por la prensa o se enterasen por la prensa de la destitución de Marcelino García Toral como entrenador y no por parte de ningún ejecutivo del club que se lo comunicara para trasladarlo al resto de compañeros. Contaba una anécdota Villarejo, que ahora tiene mayor trascendencia si cabe, no como un mero despiste, sino como una falta de comunicación por parte del club, la llegada de su selección Jasper Cillessen al vestuario pensando que Marcelino estaba dando una charla previa al entrenamiento y en realidad lo que estaba era despidiéndose de sus compañeros. Cosas así hacen que, evidentemente, el vestuario esté de uñas con el club porque esa incomunicación hace que no se les tenga en cuenta, no para pedirles opinión, sino para estar al tanto del día a día de su club.
Es que es tremendo, o sea, es que no hay una derecha, o sea, lo del Valencia no, lo de los dirigentes del Valencia es absolutamente de récord. Ahora lo que falta por saber, Hugo, es el siguiente paso. Una vez que el club, pues no sé si se disculpa, pide perdón, que es un término que me cuentan que mucho en el vocabulario de Peter Lim no aparece. La palabra perdón no es muy habitual para él, pero bueno, que Murti les dé la explicación oportuna al respecto. Esto va a desencadenar en que Murti vaya a hablar y que después de él públicamente lo hagan también los jugadores. ¿No se ha acordado? Ah, no. ¿Está por ahí, Hugo?
¿Sí es?
Ahora.
Perdón. Sí. Murti, lo que hizo ayer, como bien dices, más que pedirle perdón o disculparse ante la plantilla, lo que hizo fue tenderle la mano al vestuario para volver a aunar esfuerzos, pasar página y mirar hacia adelante. A partir de ahí, los jugadores siguen teniendo la herida abierta. Insisto, más allá del despido de Marcelino, que algunos lo sentirán más y otros lo sentirán menos, por esa falta de talante, de mano izquierda, de comunicación con el vestuario. Como digo, la herida sigue abierta, sigue caliente. Me cuentan que hasta hora de la tarde no creen que el cambio en ese silencio estampa marcado por el vestuario vaya a resurgir en la noche de hoy. Igual Valencia gana 0-3, salen muy contentos los jugadores. y alguno rompe su silencio y en consonancia con el resto de la opinión del vestuario pues habla en nombre de todos. Pero me dicen que a esta hora de la tarde eso no se va a dar o no está previsto que se dé, que los jugadores irrumpan en sala de prensa al acabar el partido para hablar con los medios de comunicación. ¿Creen que puede romperse ese silencio de estampa en el próximo compromiso liguero en Mestalla frente al Club Deportivo Leganés? Pero el presidente, sí, lo contábamos anoche, está previsto que hoy Anil Murti, en la previa del partido, con la tele que tiene los derechos del mismo, con Movistar, hable, rompa su silencio, dé las explicaciones que quiera dar, si es que da alguna explicación, pero por lo menos que rompa su silencio, que es lo que quiere el vestuario, que sea el primero el presidente el que ejerza de portavoz en esta crisis del Valencia, y luego a partir de ahí, insisto, con paciencia, con la unión de todos, con el esfuerzo de todos, poco a poco se vaya acercando otra vez a la normalidad, una situación inusual no solo en el Valencia, sino en cualquier club deportivo.
Es tristísima, la verdad que sí. Vamos al fútbol, vamos a la pelota, vamos al césped. Dijo ayer Celades, lo escuchamos, que no vislumbraba muchos cambios con respecto a los del Barça.
Estamos en una situación parecida a la del otro día. El otro día no tuvimos mucho tiempo para hacer grandes cosas y entre partido de Barcelona y partido de Chelsea pues tampoco hay demasiado tiempo para hacer muchas cosas porque no hemos podido apenas entrenar, pero bueno, estamos en esa fase. Tenemos mucho tiempo para entrenar, para incorporar algunas cosas que nos gustaría, pero el equipo tiene muy buenas cosas. El equipo ha estado estos últimos tiempos haciendo muchas cosas bien y nosotros vamos a intentar aprovechar esas cosas en las cuales el equipo está cómodo y el equipo está habituado a hacer cosas que le dan un rendimiento muy alto, ¿no?
O sea, parecidito el 11, ¿no?
Sí, muy parecido al del Camp Nou. Celades es un recién llegado, más allá de su falta de experiencia, ha llegado en plena crisis, está lidiando con un vestuario que ayer lo dejó solo en sala de prensa. Se lo han explicado a Celades, esta mañana ha habido charla de Albert Celades con el grupo, no ha habido paseo matinal, pero sí charla en el hotel de concentración. Se lo ha explicado otra vez el grupo al entrenador. Es un daño colateral, no va contra él, no va contra la figura de la llegada al Bercelades, sino contra esa incomunicación por parte del club al vestuario. Pero como daño colateral, evidentemente está primero lidiando con esta situación de hacerse con el vestuario y luego posteriormente, que tendría que ser al revés, centrarse en lo deportivo. Por esto digo que Celades ayer, por ejemplo, dijo en varias ocasiones, jugamos un partido cada tres días, primero viajamos a Barcelona, ahora viajamos a Londres, luego tenemos el partido rápidamente en Mestalla contra el Leganés, no nos está dando tiempo todavía a trabajar lo que queremos. Bueno, se tendrá que poner las pilas, pero con esta excusa, con estas premisas, lo que vino a decir ayer es que va a haber pocos cambios en el 11. Yo barrunto, pero es una sensación, una intuición más que información, que podría reforzar el centro del campo con la entrada de Condogbia, desplazando a Coquelén a la banda derecha y dejando en el banquillo a Ferran Torres. Pero, insisto, es una intuición, una sensación por también el partido que se le va a presentar en la noche de hoy en Stamford Bridge contra el Chelsea. Pero si me dices que va a jugar Bas en el lateral derecho, no hay otro. Me sorprendería que de repente entrara Correia de la no convocatoria a la titularidad. Pareja de centrales, Paulista y Garay, salvo que se demuestre con lo contrario, plena confianza en ellos, más allá de que, según me dicen, a Garay le han dado un toque de atención en el club por ese tuit que puso diciendo que no era justo el despido de Marcelino y demás. Celades lo que no va a hacer es pegarse un tiro en el pie y a su mejor central dejarlo en el banquillo por unas declaraciones que no van con él. Gaya lateral izquierdo, Parejo centrocampista, banda izquierda Guedes. Podría meter a Cheryshev y adelantar a Guedes, pero Gameiro marco en el Camp Nou y Rodrigo, que es capitán y peso pesado, sentarlo en el banquillo en el estreno en Champions, sonaría raro por eso de ganarse al vestuario. ¿El eslabón más débil cuál es? Ferran Torres, que no tiene culpa de nada, pero que el chaval ahora mismo pues es con vocación ofensiva y demás, un partido duro hoy en Stamford Bridge, con Dogbia un peso pesado en el banquillo. A mí me cuadra que pueda entrar con Dogbia en el centro del campo, pero, insisto, va a haber pocos cambios hoy en el 11.
Tenéis un día precioso en Londres, ¿no?
Está increíble. La verdad es que tú has venido aquí al Reino Unido, Zamora, Villarejo, cualquier oyente que conozca cuál es la climatología aquí en Londres en concreto. Ayer sí que nos recibió con el típico chirimiri que no era ni molesto, pero hoy sol en todo lo alto, yo creo que estamos por encima de los 15 grados, no corre el viento, maravilloso. 600 valencianistas en las gradas de Stamford Bridge, que vengan evidentemente con una rebequita, que diría aquel, pero un gran día para el debut del Valencia en Champions, que tendría que ser lo más importante, pero la información es lo que nos lleva a hablar de esta mala situación que esperemos que se remedie pronto por el bien del valencianismo.
A las 8:30 te escuchamos en Tiempo de Juego. Gracias, Hugo.
Un abrazo a todos.
Hablar de un Chelsea-Valencia o de un Valencia-Chelsea nos trae a la memoria grandes momentos. Yo creo que el mejor, el más espectacular, fue en el año 2007, cuando el Valencia estaba en cuartos de final, quedó emparejado con el Chelsea, empató en Londres a 1 y en la vuelta se le puso la cosa muy, muy de cara, porque el Valencia marcó el 1-0 en Mestalla, que le clasificaba. Lo que pasa es que luego vinieron los tantos de ellos, sobre todo el segundo. Minuto 90, yo creo que el valencianista lo recuerda, Michael Essien, ese gol que eliminaba al Valencia. El gol del partido de Mestalla lo hizo nuestro Moro, Fernando Morientes. Hola, Moro, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Te acuerdas de aquel gol?
Como si fuese ayer.
¿Sí?
Sí.
¿Quién te mete el pase?
Joaquín. Sí. Sí, además yo llegué a ese partido entre algodones, recuerdo que me había lesionado con la selección el hombro,
sí.
y el objetivo después de la lesión era llegar a ese partido en condiciones para poder por lo menos intentar jugar y pude hacerlo, no los 90 minutos como me hubiese gustado, pero sí hasta la segunda parte y bueno, tuve la suerte de hacer el gol, uno de los goles importantes de mi carrera, seguro.
Sí. De aquello a esto, en fin, las cosas han cambiado mucho, creo que además desgraciadamente. ¿Qué te parece? ¿Qué cuerpo tienes con este Valencia?
Bueno, pues los últimos acontecimientos un poco surrealistas, ¿no? Pero surrealistas, pero también viendo que podían suceder. Es que los últimos acontecimientos de los últimos meses parecía como que iba a desembocar en lo que ha desembocado, desgraciadamente, para el Valencia, para el valencianismo y sobre todo para la situación, ¿no? Porque es que te paras a pensar un poquito y dices, todo el trabajo del año pasado, todo el objetivo principal, que era entrar en la Champions, que era disfrutar de estos momentos, que es lo que la afición y el Valencia se merece, quedan como un poco empañados, ¿no? Llega el primer partido de Champions, que era el objetivo principal del año pasado, y se habla mucho más de otras cosas que de ese gran partido que se va a vivir en Stamford Bridge, ¿no? Pero bueno, es una cosa que ha pasado, que no le puedes dar vuelta atrás y ahora hay que intentar pasar página lo antes posible y sobre todo asimilar la realidad del Valencia. La realidad del Valencia es que hay una persona que es el que manda y el que toma las decisiones y los demás están simplemente para obedecer y para intentar llevar a Valencia lo más arriba posible, ¿no? Y en este momento la verdad es que es un momento convulso, un momento difícil. Yo me pongo en la piel de los jugadores y no es un momento agradable para afrontar un partido como el del Chelsea. La sirvió también contra el Fútbol Club Barcelona y bueno, vamos a ver hacia dónde desemboca toda esta locura, ¿no? Porque a mí me parece una locura desde la distancia, sin entrar mucho tampoco en el problema de dentro.
La rabia que da Morientes es que en condiciones normales, o sea, un Valencia reconocible, el del tramo final de la temporada pasada, sin ir más lejos, hoy es que le puede plantar claramente batalla al Chelsea, que no se ha podido reforzar este verano por culpa de la sanción FIFA, que está basando su juego en dos chavalitos, en uno de 20 y en uno de 21 años, y que, ¿por qué no?, el Valencia podría lograr hoy su primera victoria contra el Chelsea, al que no le ha ganado nunca. No digo que no lo haga, pero que en condiciones normales la balanza estaría equilibrada.
Mucho más equilibrada, evidentemente. El fútbol es un estado de ánimo, La gente piensa que no, es que los jugadores, la calidad, las características, no. El fútbol se juega con todo eso, pero se juega con el estado de ánimo. Y el estado de ánimo de los jugadores seguramente no es el propicio.
¿Con Celades tú llegaste a coincidir, no?
Sí. Coincidí varias veces. Sí, en la selección sub-21 fueron nuestras primeras, como la sub-18, ya fíjate, en la sub-18 ya coincidí con él, somos de la misma quinta. Y después en el Madrid y en la absoluta alguna vez. Sí.
¿Lo ves con capacidad, con cuerpo, con ambición para poder levantar este elefante gigantesco que es el Valencia?
Bueno, el hecho ya de decir sí en el momento actual ya dice que tiene ambición y que tiene ganas de... Es una oportunidad. Para él no es otra cosa que una grandísima oportunidad, ¿no? Yo creo que todos los que cuando nos hemos retirado hemos sacado el título de entrenador y hemos hecho nuestros pinitos, yo he estado también en juvenil dos años, después en el Fuenlabrada en segunda vez, pues todos tenemos la ilusión de que te llegue una oportunidad, algo importante, y yo creo que para él, evidentemente, él ha estado en las categorías inferiores de la selección española, en la sub-21, que eso ya da un pozo importante para un entrenador, pero esto es de verdad, esto ya es fútbol real,
un Miura.
Profesional, un Miura, y bueno, el hecho de decir sí, estoy preparado y quiero coger esta aventura, ya te dice que sí, que es un tipo que bueno, que por lo menos intención e interés tiene, ¿no? O sea, que vamos a ver por dónde sale. A mí me encantaría que le saliesen bien las cosas. Le tengo mucho cariño, es un tipo tranquilo, un tipo que sobre todo utiliza el sentido común. Fíjate, yo tengo una anécdota muy interesante. Cuando yo estaba entrenando a Juvenil B del Real Madrid, me llamaron la selección, las categorías inferiores, y me propusieron coger la sub-16 y la sub-17. Yo les dije que acababa de ir al Real Madrid, era lo más normal que yo pues, siguiese con la apuesta que habían hecho por mí, ¿no? Entonces Ginés Meléndez me preguntó, joder, Fer, tengo muy buena relación con Ginés, me dijo, ¿tú quién crees del curso? Porque Celades hizo el curso conmigo, ¿quién crees del curso que podría hacerse cargo, un tipo que sea serio? Digo, Albert, sin dudar, digo, Albert Celades es el tipo propicio porque es un tío sensato, un tío que utiliza el sentido común, a veces parece serio, que como que no puede impartir esa justicia que puede ser en un vestuario. A mí me parece que no, me parece que está preparadísimo y que es un chaval muy coherente con las cosas que le van a ir sucediendo. Y después, pues esto como todo, ¿no? Te puede salir bien, te puede salir mal, pero no me cabe duda que es un chaval preparadísimo desde toda aquella jornada de nuevos entrenadores que salieron en nuestra quinta.
Ojalá que tengas toda la razón, Morientes. Hablando de amigos tuyos, Javier Tebas está en Singapur. A ver si le hace una escuchita a Peter Lim y le dice que ya basta de barbaridades, que ya
que
está bien.
Que
ya está
bien. Bueno, mira, Peter Lim al final ha querido dejar claro quién es el que manda. Yo te puedo decir que han sido muchos años en el fútbol profesional y al final te das cuenta de eso, que el que manda es el que decide y el que muchas veces pone las cartas sobre la mesa para decir, cuidado, aquí estoy yo soy el que manda, el que tiene las riendas y hay que aceptar. El fin de todo esto es que dentro de unos años no nos acordaremos de la decisión que ha tomado. Lo que pasa que a corto plazo pues es una decisión muy comprometida para el Valencia, para el valencianismo y sobre todo para lo que te decía antes, ¿no? El objetivo tan bonito que era meterse en Champions, al final queda un poco empañado por toda esta situación que se ha vivido en estas últimas semanas.
La última, una de trivial. ¿Al Chelsea le marcaste otro gol?
¿Al Chelsea le marqué otro gol? Pues no recuerdo.
Pues sí, le marcaste otro gol, pero con el Mónaco.
Ah, sí. No, dos.
¿En las semis?
Semifinales de Champions, sí. Uno en el Estadio Luis II en Mónaco y otro en el que nos dio la final de la Champions en Stamford Bridge, sí, precisamente. Sí, no me acordaba yo de aquello, pues, fíjate.
Pregunta de trivial. Fernando Morientes, un placer tenerte con nosotros un ratito en Deportes Cope más Valencia. Un abrazo fuerte.
Muy bien, un abrazo muy grande. Chao.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado. Deportes.
¿Tu peque hace algún deporte?
Nada.
¿Nada de nada?
No, hombre. Va a los cursos de natación de Atalanta Sport Club, porque cuentan con los monitores mejor cualificados y además se lo pasa en grande.
Infórmate en atalantaclub.com o en uno de los tres centros Atalanta, Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 o Avenida Ecuador 6. Más de 37 años de experiencia en natación infantil.
A ver, Villarejo, a ver si eres capaz de echarme una mano.
Vamos a
porque
ver.
Me están metiendo goles, pero por la escuadra todos.
Pues escucha, porque yo también me pasaba lo mismo y lo que hice es lo que te voy a contar ahora. Tienes que ir a Jorge Muñoz Abogados. Ellos son expertos en la ley de segunda oportunidad. No dejes que te marquen goles, como dices, tú tienes que meter los goles. Da ese gol a tu vida. JorgeMuñozAbogados.com es el sitio, es donde te van a parar todos los goles. Tu mejor portero es Jorge Muñoz Abogados. Acógete a la ley de la segunda oportunidad y elimina tus deudas.
Por el mismo precio, la información del Chelsea. ¿Cuál es la última hora del equipo de Lampard?
El Chelsea de los españoles Kepa, Marcos Alonso, Azpilicueta y Pedro. Los tres primeros apuntan al 11 titular y también de Batshuayi, que en principio estará en el banquillo. Tiene 6 bajas muy importantes, sobre todo la del alemán Rudiger y sobre todo el francés N'Golo Kanté.
Pita un turco, que es Kakir, que ya le pitó al Valencia en una victoria contra el Genoa 3-2 en la Europa League. Valencia y Chelsea se han enfrentado 6 veces y el Valencia nunca ha ganado, así que nos inventamos el refrán a la séptima la vencida y que desde las 8:30 te lo vamos a contar en tiempo de juego. Juega el Barça contra el Dortmund y juega el Valencia contra el Chelsea. Por cierto, está en el descanso el partido de la Youth League con empate a 2 entre Chelsea y Valencia. se ha adelantado dos veces el equipo de Angulo, con goles de Hugo González y de Kova Coindredi, y le ha empatado dos veces el Chelsea, las dos de penalti. No lo estamos viendo, así que no nos atrevemos a decir si justos o no. En cualquier caso, empate a dos al descanso en Londres. Hay que ver si por un ratito, entre las 9 y las 11 de la noche, se puede disfrutar exclusivamente del fútbol y de una competición como la Champions. Eso, a intentar disfrutarlo. ¡Hasta luego!